Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Netanyahu ordena el cese de cooperación con la autoridad palestina. Israel lanzó un nuevo satélite espía. Buenos Aires tendrá por fin un monumento a las víctimas del holocausto judío. Y los hermanos musulmanes se declaran pacifistas y contrarios a todo tipo de violencia. Estas son las noticias que vamos a desarrollar hoy y comentándolas como siempre Jorge. Hola Jorge.
¿Qué tal Jordi?
Luego viene al estudio Raquel con las noticias culturales, pero empezamos en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó ayer el cese de la cooperación con la autoridad palestina, excepto en materia de seguridad y en el tramo político, ya que permitirá a la ministra de Justicia, Tzipi Livni, seguir el diálogo con los palestinos. Es una reacción a la grave violación de los palestinos del compromiso en el marco de las negociaciones en referencia a la solicitud de adhesión de Palestina a 15 convenios y acuerdos internacionales. Los israelíes ya habían advertido de la posible aplicación de sanciones económicas si las peticiones no eran retiradas, durante las duras conversaciones que han mantenido en varios encuentros celebrados en los últimos días. Esta medida ha sido duramente criticada por la oposición, cuyo líder, el laborista Isaac Herzog, aseguró que Netanyahu está dando gasolina y cerillas a aquellos que odian a Israel, aunque recibió el apoyo de otros, como el presidente del Comité de Finanzas del Parlamento israelí, Nisan Slomianski, quien argumentó que es un serio error pensar que necesitamos pagar un precio para que la gente tan solo nos hable.
Bueno, evidentemente esto es una medida que está mal vista por mucha gente y bien vista por otra. Es una medida política que tampoco va a determinar nada y es una reacción más que una medida política. Evidentemente, Israel, como administrador de los territorios donde está la Autoridad Nacional Palestina, va a tener que seguir cooperando con ellos, quiera o no quiera, y va a tener que seguir administrándolos. Entonces, bueno, esto es por hacer algo y algo que no sea lo que siempre se ha hecho de declarar, dar permisos para nuevas construcciones o cosas así. Así que bueno, esto es, digo yo, una medida más interna de cara a la población israelí para conformar a los que desde hace mucho están decepcionados con todo el proceso de paz y como declaraba el presidente del Comité de Finanzas del Parlamento, encima que tener que pagar a un precio para que la gente se digne a hablar con uno. Es que no es una cuestión tan retorcida tal como lo plantea. Así que, bueno, evidentemente la oposición del laborismo lo ve desde otra perspectiva y va a aprovechar también la situación para plantear que el problema de las negociaciones fue quién las llevaba a cabo, o sea, que estaban dirigidas por Netanyahu, que si hubieran estado ellos seguramente hubieran llegado a mejor término, aunque ya se sabe que en el pasado hubo gobiernos laboristas, hubo gobiernos de centro, hubo gobiernos de todos los colores políticos que lo intentaron y ninguno lo consiguió.
Israel lanzó al espacio un nuevo satélite espía que ya entró en órbita y comenzó a enviar fotografías a su base. El nuevo satélite, Ofek-10, gira a la Tierra a 600 kilómetros de altura. Fue lanzado desde la base de Palmajín, en el centro del país. Este artefacto tiene capacidades avanzadas de vigilancia e incorpora un equipo capaz de distinguir objetos de hasta medio metro de altura y tomar fotografías durante la noche y en todas las condiciones climáticas. Israel es uno de los 12 países del mundo capaces de producir y lanzar sus propios satélites. El satélite de 330 kilos fue transportado al espacio por el cohete Shavit.
Bueno, este es un éxito sin duda de la tecnología y de la tecnología militar israelí, porque no solamente que Israel es capaz de desarrollar y seguir desarrollando satélites, en este caso satélites espías y muchos de ellos apuntando muy cerca de casa porque por ahí es donde tienen que abrir más los ojos. No olvidemos que los sistemas de protección pasiva tipo cúpula de hierro, pero de medio alcance y de largo alcance, están basados en observaciones de satélites. O sea, el primer milisegundo lo determina cuando un satélite detecta el fogonazo del lanzamiento. y recién después calculas la trayectoria y las posibles derivaciones de la trayectoria como para avisar y mandar en cuestión de segundos la señal de aviso a las zonas amenazadas. Así que este satélite va a tener los ojos muy abiertos mirando, por ejemplo, hacia Irán y hacia todo lo que es el este de Israel. Pero lo que decía, no solamente que Israel es uno de los pocos países, de la docena de países del mundo que hay con capacidad de diseñar y enviar al espacio satélites, sino que también tiene su propio cohete, que eso ya reduce la cuenta mucho más, porque no olvidemos que, por ejemplo, España tiene satélites de comunicaciones, de observación y científicos, pero que los lanza a través de cohetes diseñados por la Agencia Espacial Europea, no cohetes propios.
Nos vamos a América ahora. La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció la próxima construcción en Buenos Aires de un monumento en homenaje a las víctimas del Holocausto judío. La orden de construcción del monumento fue entregada por la mandataria a representantes de la comunidad judía local en una reunión celebrada en la residencia presidencial. La ley para levantar este monumento fue aprobada en 1995, por lo que la concreción de esta obra es por mucho tiempo anhelada por la colectividad judía local, la mayor de América Latina.
Bueno, ayer mismo dábamos la noticia de este homenaje de la placa que ponía la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que es el órgano paraguas de diálogo político de las comunidades judías con el gobierno de la nación. Y hoy por fin parece que se da un paso hacia este monumento, del cual casi hace 20 años se había aprobado por ley que se iba a poner. Tampoco estamos hablando que es un puente transatlántico. Es poner un monumento en un parque que ya existe, el Parque de la Shoah. Así que bueno, esperamos que esta vez sí, porque realmente es una... yo creo que era más una decisión política que otra cosa, cuándo y en qué momento hacerlo. Pero bueno, el año pasado ya sabemos que las comunidades judías estaban bastante enfrentadas a Cristina Fernández por el acuerdo de memorándum con Irán, que hoy día pues es papel mojado y muerto, y todo el proceso de esclarecimiento de los atentados de la AMIA está en vía muerta, como lo estaba hace año y medio.
Y terminamos en Egipto. Los hermanos musulmanes han emitido un comunicado en el que condenan la corrupción y el despotismo y rechazan la violencia en todas sus formas, a pesar de los daños, detenciones, asesinatos, torturas y opresión que sufre el grupo. El texto ha sido redactado por el secretario general del grupo, Mahmoud Hussein, y resalta que miles de egipcios han muerto y hermanos musulmanes ha permanecido en el centro de los asesinatos, pero ninguno de sus miembros levantó un arma contra los asesinos. La formación ha recordado que ha anunciado en decenas de ocasiones su voluntad de participar en la vida política a través de medios legítimos y auspiciados por la ley y la Constitución. Hermanos musulmanes, que en sus bases se define como una organización islamista reformista que rechaza la violencia, fue derrocado del poder en Egipto en julio de 2013 a través de un golpe de Estado contra el entonces presidente Mohamed Mursi, quien apenas un año antes se había convertido en el primer presidente electo de la historia del país.
Bueno, parece que este delegado de los hermanos musulmanes no ha tenido tiempo de leer la prensa, ni siquiera los juicios que han tenido, que han sufrido los hermanos musulmanes, porque hace un par de semanas hablábamos de este macrojuicio con cientos de condenados a penas de muerte por la participación en una revuelta, pero que es una barbaridad desde el punto de vista de la legalidad internacional. Pero lo que estaban juzgando era que un tumulto de gente, de los hermanos musulmanes, de afines a los hermanos musulmanos, habían asaltado una comisaría y habían linchado y matado y rematado a no sé cuánta gente. Con lo cual, que no vengan ahora de hermanitas de la caridad, que no lo son, porque aparte no olvidemos que cuando ostentaban el poder en Egipto durante ese año, fueron el principal sustento del grupo Hamás, que es un grupo considerado terrorista por todos, hoy en día hasta por los países árabes, y que en esa época se dedicaba a lanzar cohetes, como lo hace ahora, sobre la población civil. Entonces, bueno, si eso no es violencia, ¿qué es violencia? Ellos llaman violencia solamente cuando le van a pegar a ellos, pero cuando ellos asesinan a los demás, seguramente tienen alguna otra palabra para llamarlo.
Bueno, Jorge, que tengas buen fin de semana y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. No, mañana no, el martes. Pero ahora viene Raquel con las noticias culturales. Bueno, Raquel, noticias culturales para terminar esta semana.
Noticias culturales de Jordi y un tanto humorísticas, sí. Al menos la primera.
Un poco surrealistas,
sí,
¿por
también.
Qué no?
Humor, sí. Surrealista.
Venga, cuéntame.
Pues mira, hay un intelectual egipcio, un escritor, Ahmad Al-Gamal, que a pesar del tiempo transcurrido, a él no le importa, se dispone a demandar al gobierno de Israel como representante del pueblo hebreo por las 10 plagas que Dios, a través de Moisés, impuso sobre el antiguo Egipto, ya saben, milenios atrás, y que en estos días vamos a celebrar la liberación de la esclavitud de los israelitas. Gracias también a estas 10 plagas que Dios envió a Egipto. Pero este intelectual...
¿Tú no crees, sí, que ha prescrito esto?
Ha prescrito bastante,
yo creo que
pero
sí, ¿no?
No sé. Conociendo a la ONU, por favor, que esta noticia se quede aquí y que no llegue a altas instancias porque son capaces de hacer
algo. No sé yo quién va a tomar algo.
De hacer, fin, cualquier
a lo mejor
cosa.
Una nueva resolución de la ONU en contra de las 10 plagas.
Claro, ¿no? Hay que pagar indemnización a todos los egipcios. Esto es lo que
¿tú
afirma.
¿Crees que Troya denunciará a Atenas también por el mismo motivo, a lo mejor en el futuro,
pues que
por
la
agresión?
Que todas las Helenas sean castigadas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quiere este escritor, que ha publicado un artículo hablando de esto en el diario Al-Jaun Asabi. Anunció eso, que exigirá a Israel indemnizaciones, sí, y dice, debemos ser indemnizados por las 10 plagas que fueron ocasionadas contra nosotros como resultado de las maldiciones que los antepasados hebreos lanzaron sobre los nuestros. Ellos no merecían pagar por el error del gobernante de Egipto en ese tiempo, el faraón. Lo que está escrito en la Torá demuestra que fue el faraón quien oprimió a los hijos de Israel, no el pueblo egipcio, pero echaron sobre nosotros plagas de langosta por la cual fue imposible desarrollar la agricultura. Otra plaga impidió que el agua del Nilo pudiera ser bebida durante mucho tiempo. La plaga de la oscuridad constante fue un verdadero desastre. La plaga de la muerte de los primogénitos debe ser considerada, atención amigos, oyentes, un crimen de lesa humanidad.
Bueno, pues sí.
Así están las cosas con la parte de la intelectualidad egipcia a las puertas de Pesaj.
Eso te iba a decir,
nos quieren demandar.
De intelectual tiene poco este hombre, pero bueno, pues nada, ya te
pero
digo.
Pero un monólogo humorístico sí que podría sacarse de aquí, Jordi.
No sé, sí, la verdad es que sí. Pues a lo mejor, no sé, también el pueblo judío puede denunciar a la nación española por... A verle, por no sé, por racismo, ¿no?
Se pueden hacer tantas cosas, Jordi. No le demos ideas a este señor,
no,
Matt Al-Gamal. Y preparémonos para disfrutar de la Feria de Abril en Israel. ¿Qué te parece?
Sí, la Feria de Abril en Israel. Además, les encanta el flamenco allí, ¿no?
Sí, les encanta. Hay una gran afición. Hay muchas escuelas repartidas por el país, tanto de flamenco como, bueno, un poco
danza, música,
danza,
todo, ¿no?
Música, cante, creo que también. Y en este caso, de la mano de Shoshi Israeli, esta bailaora israelí afincada en nuestro país, bueno, pues nos llega esta noticia de que un año más se va a celebrar la Feria de Abril, una noche de sevillanas en Tel Aviv, en Israel. Será en Merkav Keilati Ramat Israel Bistrón, en Tel Aviv, como les decimos, y habrá un concurso de sevillanas, talleres, desfile de moda en movimiento, me imagino que de trajes de faralaes, un tablao, espectáculos en el patio central y, por supuestísimo, muchísima fiesta.
Oh, ¡qué bien!
Así
habrá
que,
rebujito también.
Seguro, bueno, espero que lo puedan evitar los israelíes, que les den una buena sangría o algo así.
Eso, sangría.
Un poquito
sangría.
De arak de la Feria de Abril de Sevilla en Israel. Así
yo
que
nunca
nada,
he estado,
les deseamos
Raquel,
que...
en Sevilla ni en la Feria de
yo,
Abril.
Yo, gracias a Dios, tampoco. En Sevilla sí, que me encanta,
sí,
pero en la Feria de Abril me da un poco de pereza, Jordi, no sé.
Sí, no, bueno, dicen que el polvo es tremendo. Pero bueno, aparte que a veces llueve también, bueno, no lo sé. Allí en Israel no creo que les llueva. Bueno, pues nada, disfrutar de la fiesta, de esta fiesta tan española allí en Israel.
Esa noche de Sevilla no es el 17 de abril.
Qué bien. Pues nada, nos alegramos. ¿Con qué seguimos?
Pues con nuestra recomendación literaria para estos días, para este fin de semana. Un libro muy interesante que nos viene de una editorial también muy especial, Pepitas de Calabaza.
¿Se llama la editorial?
Se llama así la editorial.
Ah, Pepitas de Calabaza.
Sí, es una editorial de La Rioja. hermana de Fulgencio Pimentel, los responsables del Gran Vampir. Y bueno, en este caso, Pepitas de Calabaza nos trae a Boxer Berza, o Berta. Es la autobiografía de una hermana de la carretera. Este es el subtítulo de este libro escrito por Beth Reitman.
Bueno, ¿una road movie?
Bueno, tiene mucho de road movie, pero nos habla sobre todo, Jordi, de una cultura, la cultura la oboemia. Estaba forjada por trabajadores migrantes autóctonos, vertebrada por el ferrocarril en Estados Unidos y por la posibilidad de viajar escondidos en los vagones de mercancías a finales del siglo XIX y principios del XX.
Allí
se desarrolló toda una contracultura, una auténtica contrasociedad dotada de sus instituciones, sus saberes legales, sobre todo ilegales, su jerga y todo tipo de componentes para conformar esta cultura alternativa. La capital estaba en Chicago y extendió su radio de influencia entre el medio oeste y el oeste de los Estados Unidos. Todo un ejército de pobres a los que no les faltaban, bueno, pues las ganas de vivir y de adquirir conocimientos se organizó en una sociedad paralela de la que apenas quedan algunos vestigios folclóricos y cuya autonomía fue aniquilada por el asistencialismo social en los años 30. ¿Hay algún personaje obo que se ha colado en nuestra cultura? Por ejemplo, gracias a Martin Scorsese, que realizó una adaptación más bien libre de este libro, de este Boxer Berza, en su segunda película Berza, la hermana de la carretera, de 1973. La obohemia es un fenómeno muy poco conocido, pero gracias a este libro, bueno, pues vamos a tener la oportunidad en España de poder conocer este fenómeno, este movimiento y la vida de la protagonista, Bertha Thompson, una mujer que fue prostituta, ladrona, reformadora, trabajadora social, revolucionaria, y gracias a las peripecias de Bertha, bueno, pues conocemos más este movimiento revolucionario que marcó y que se desarrolló en los márgenes de la sociedad norteamericana de principios del siglo XX. Es interesante el libro, pero también nos interesa mucho el autor. Beth Reitman nació en Minnesota en 1879 y murió en Chicago en 1943. En cierta ocasión dijo de sí mismo: soy americano de origen, judío de nacimiento, bautizado de adopción, profesor y médico de profesión, cosmopolita por elección, socialista por inclinación, célebre por accidente, vagabundo por el peso de 20 años de experiencia y reformador por inspiración. Fue conocido como el rey de los obos y fue uno de los pilares de la obohemia de la que les estamos hablando. Médico de los mendigos y de las prostitutas, la mayoría de ellas las explotadas precisamente por Al Capone. Practicó abortos clandestinos, militó a favor de las políticas maltusianas y fue más un reformador social que un revolucionario. Se convirtió en una figura destacada de la vida intelectual de Chicago y también es conocido porque fue amante durante muchos años de Emma Goldman, ya sabes, la célebre mujer judía comunista que luchó por las libertades en Estados Unidos, una de las protagonistas de esa maravillosa película que es Reds, de la que siempre hablo cada vez que puedo. Bueno, fue su amante durante nueve años y tras un largo periodo de separación, poco antes de morir, ella escribió sobre él: habría echado en falta conocer a una criatura tan exótica y primitiva como tú. Siempre le he dicho a todo el mundo lo trabajador que eras, el único de todos los hombres que he conocido, de hecho, que se habría consagrado por completo a la tarea y a los fines que constituían el más poderoso motivo de mi vida.
Fíjate. Qué bonitas palabras, Raquel.
Pues precioso.
Ben Reitman.
Muy interesante el personaje y muy interesante el libro, que es el que les recomendamos para estos días.
Oye, y la película no me suena de nada.
Es yo la tampoco
segunda
la he
película
visto.
De Scorsese.
Es la segunda película de Martin Scorsese.
Libro. Uh-huh. Bueno, y sí. Tampoco había oído yo hablar de la obohemia. Sé que en la cultura norteamericana se hace referencia a esa figura, como te decía, del polizón, el que viaja en el...
Sí, con los, sí. Los instrumentos, ¿no?
Exactamente, ese, sí. Y en fin,
ukelele
sí,
y...
intentando arreglar un zapato y tal, pero bueno, en fin, bueno, pues nada, interesante libro y interesante cultura o no sé cómo llamar a esto de la bohemia,
¿no?
Movimiento. Uh-huh. Bueno, tiempos que no volverán ya, porque ahora como se te ocurra coger un tren, bueno, lo más probable es que te pase por encima y te mueras, ¿no? Ya no van tan despacio los trenes. Digo, porque es lo típico que iba despacito y tú ibas corriendo, venga, sube, sube, y luego le tirabas un brazo y subía, en fin, eso ya es más que improbable. Bueno, Raquel, pues gracias, ya no digo más tonterías.
No son tonterías,
nos despedimos. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Nos vemos. Semana que viene nos vemos el martes. Bueno, vale. Tú y yo el lunes para las noticias de los lunes, y el martes todavía tenemos espacio informativo, luego ya viene Pesaj con programación especial.
Muy bien, de todas maneras, y por si acaso, les deseamos a nuestros oyentes Chag Pesaj Sameach, que disfruten mucho de estos días, de la familia, de las cenas y de sus encuentros tan especiales.
Eso es, Chag Pesaj Sameach para todos, pero nos vemos el lunes. Hasta entonces.